salvemos el planeta, la Tierra. Nuestra habitual contribución a la ecología.
Está muy bien.
Tenemos aquí al profesor Gabriel Rolón, secretario general de Greenpeace Banfield.
Ah, de la filial Banfield.
La filial Banfield de
Greenpeace. Sí,
qué bueno.
Sí.
Y es verde.
Hay mucho
verde.
Para... Salvemos el planeta a la Tierra, porque tanto andar tirando mugre por ahí, sí. Un día nos vamos a quedar sin planeta, nos vamos a quedar. Así que aquí tenemos un informe de nuestro equipo de producción, a ver qué dice. Dice, ¿qué se puede hacer? Hoy es tan buen día como otro cualquiera para, de la mano de los niños, empezar a poner nuestro granito de arena y tratar de salvar al planeta. Ellos pueden hacer muchas cosas, los niños.
Si los vas a laburar a los pibes, me parece.
Claro, por el agujero de ozono, ¿no?
¿Y qué tiene que ver los niños con el agujero?
¿Cómo está de grande, doctor, ya que lo tenemos aquí, el agujero de ozono? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, doctor?
Bien, gracias. ¿Y usted? ¿Lo ha medido últimamente? ¿Cuál es la última medición? Más o menos así está. Está más grande que la otra vez.
Lo dicho, ¿eh?
Y bueno,
cuando vino la última vez no era así.
No hizo ese...
Está acá trabajando sobre un mapa, ¿no es cierto? Sí. Y no señala.
Es que no aflojan con los aerosoles.
¿Cómo es eso?
Le venimos diciendo que el gas de los aerosoles es malo. Y a usted le conviene el rolón, por eso.
Claro. ¿Y qué tenemos que hacer, repítame, para achicar el agujero? No ya para que no sea grande, sino para achicar el agujero de ozono, que el día de mañana tengamos que buscarlo.
Porque hay lugares donde el agujero no lo encuentra ni con lupa.
Claro.
Porque cuidan el medio ambiente.
Porque donde justamente es tan chico que no lo encontrás el agujero. En cambio, ahora que tanto aerosol, tanto
claro,
DDP, todo eso, el agujero está que
arde.
Entran seis platos voladores peleando por el agujero de ozono.
No, ahora lo que se puede hacer es para evitar que sea grande.
Claro, ya.
No, para que
claro.
Achique siglos.
Siglos, ¿no? Siglos. ¿Siglos de qué?
Siglos de no contaminar más el medio ambiente y se va a ir formando nuevamente una capa.
Se le va a ir cerrando de a poco.
Se va cerrando.
No hay otra cosa que podamos echar, en vez de echar flea, otra cosa que lo cierre.
No, son únicamente.
El flea te lo abre.
Sí, bueno, alguna, la gotita o algo.
Algo que te lo cierre, no hay ningún...
No,
qué lástima, ¿no es cierto?
Ya van a
qué lástima, verdaderamente, porque nosotros íbamos a hacer una campaña de acá de esta radio.
Sí.
Hay que cerrar el agujero de ozono,
uh-huh.
Y supóngase con flores, pero no sirve, ¿no?, arrojar flores.
Algo va a inventar, sí. Algo va a inventar los japoneses.
Sí,
¿no?
Sí.
No va a llegar, ¿eh?
No sé, pero digo, no entiendo.
Los japoneses lo saben.
Nosotros aquí no entendemos nada. Bueno, otra cosa que pueden hacer los niños es separar el vidrio. Pero ya no por el agujero, ¿eh? Eso por otra cosa.
¿Separar el vidrio?
¿Por qué?
Porque el vidrio es reciclable.
Ah. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo separar el vidrio?
Claro, lo separa de otro tipo de basura, del plástico.
Ah, el vidrio de la basura, ¿no? El vidrio de la ventana.
La puerta, yo digo, va a separar el vidrio
claro,
de la ventana, lo saca.
Claro, no.
Se le cae si lo
separa. En casa, dice, se desechan diariamente botellas... Frascos de colonia, sí,
son muy borracho y perfumero.
Sí, todo el tiempo un frasco de colonia por día, por lo menos.
¿Frasco de colonia?
Sí.
Le da lindo, ¿eh?
O tarro de mermelada, sí. ¿Qué tarro de mermelada?
Es el agujero de ozono, es piropo.
De mermelada y mayonesa. Ah, mira, viene, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Viene mermelada y mayonesa?
Es un nuevo gusto. Sí. Es agridulce.
Dice que si se recogen y se llevan a un contenedor especial, pueden recuperarse los niños. Y transformarse nuevamente en envases.
Ya, pero con mayonesa y todo.
No. Sí.
Se transforma, dice.
No.
Envase con mayonesa.
Ya te lo llevo a un lugar, los lavan a presión para quitarle todo el resto del contenido que hubieran tenido antes, ¿no? Los frascos.
Mayonesa, por ejemplo.
Por ejemplo, mayonesa.
Y lo llenan de nuevo. A mí me da asco, señor.
Sí.
Discúlpeme. Yo prefiero que donde ya andás a ver quién anduvo metiendo el dedo.
Ah, sí, claro.
Porque el tarro de mayonesa, ¿usted cómo le saca la mayonesa? Con el dedo, señor.
¿Cómo va a meter
cuando
el dedo?
Cuando le queda poca, ¿cómo hace para sacarla que quedó en el fondo? Tranquilamente, le mete el dedo.
¡Qué asqueroso!
Y se la saca. Ahora, muy bien.
usted le mete el dedo a un frasco y yo mañana voy a la fiambrería. Sí. Y ya lo llenaron de nuevo, porque dicen que lo lavan, pero no lo lavan, señor.
Lo lavan.
Y quedó ahí, usted metió el dedo y yo comiéndome la bayonesa, y anda a saber dónde había puesto el dedo. Sí, antes, que anda a saber qué timbre anduvo tocando.
¿Qué otro no?
Usted no tiene idea
a la presión que se lavan esos trastos.
¿A quién?
Que se lavan a una presión de agua tal que no queda nada, lo que
no queda rompe, ni el vidrio.
Lo rompe,
no,
sí,
rompe,
sí, le dimos el vidrio para que el niño lo reciba.
Yo lavaba antes botellas con municiones. Le metía munición adentro, agitaba un poco, claro, así en una maraca y se salía toda la roña.
Todo el sarro.
Esa botella que había abajo de la pileta
de la batea.
De la barra, abajo de la batea.
La batea.
Botella de lavandina, de ginebra vieja.
De la araña, de
todo. Con changajó, todo lleno de una mugre.
Le llevaba un ron a su abuelo para que hiciera la conserva.
Sí, sí. Y por eso nos envenenábamos todos. Si no morimos todos envenenados en mi familia, fue porque nadie nunca comió la conserva de mi abuelo. Mi abuelo hacía unos frascos de conserva y los metía, como ya le expliqué, en un sótano. Pero nunca los sacaba, todavía estarán ahí. Yo lo vi muchas veces hacer conserva y a nadie vi comerse esa conserva.
No lo ofrecía mucho.
No, tampoco lo ofrecía él. No
era molesto.
Es que la gente no va a querer. No, nunca lo ofrecía él. Ya una vez que él las ponía en el sótano ese que tenía, ya estaba para él la cosa.
Era un hombre de acción, le gustaba hacerlo,
qué sé yo. Uh-huh. Bueno, por suerte, no trataba de envenenarnos luego, ¿no? Porque efectivamente lo metía en botella de sidra, pero también de lavandina.
Y lavadas medio así nomás.
Sí, lavadas,
cacho sacudida.
A veces me la daba a mí a que la lavara, así que
A presión.
Lavame esa botella, y yo le daba un poco de agua y un dale.
No está, nadie lo va a comer.
Ya está. Bueno, momento, estamos salvando la tierra acá, ¿eh?
Sí, señor.
Estamos salvando la tierra, señor.
Contribuir.
Dice, hay que evitar el corcho blanco y el plástico, no entiendo. ¿Qué es eso?
Veo que hay un... En realidad el corcho blanco es de un material plástico, también, que le hacen la forma del corcho, pero
no es un corcho. Bueno, dice, esos corchos no se transforman en nada.
Entonces, ¿qué hace?
No se dejan metamorfosear.
Claro, y se quedan ahí como corchos.
Eternos corchos.
Y entonces, el mundo sigue andando, pero los corchos no, hasta que en un momento no va a haber en el mundo otra cosa que corchos, imagínense. Imagínense, por ejemplo, las playas de Acapulco, todas cubiertas por corchos blancos. Los clavadistas que se arrojan ahí al agua,
qué peligro,
se romperían los cuernos contra los corchos.
Quedan entre corchos. Claro, porque no se degradan.
Los clavadistas no.
No, los corchos.
Ah, bueno.
Aparte es más rico el vino con el otro corcho. Usted lo
¿Qué me importa?
Bueno, ustedes gusta el vino.
Ustedes, no, pero ustedes son que creen que... ¿Cómo va a tomar en un vaso de plástico? A mí no me importa, señor.
No.
Una botella de champán en un vaso de plástico, eso con bombilla... Que me lo tomo igual, con la bombilla.
No, señor, porque...
Pero si está bien frío,
no, ¿qué tiene que ver? No, el
tiempo le da.
El envase transmite a veces.
¿Qué transmite?
La gente dice.
Transmite el envase. CX4, el envase de Montevideo.
No, que le contamina con su gusto.
Es
a la
yo por eso lo
va a contaminar, lo está diciendo.
Pero sí, usted toma, ¿cómo va a tomar
el
pan, un buen vino en un vaso de plástico? El vaso de plástico le deja el gusto a plástico a la bebida.
¿Ah, sí?
No, por eso, es más, hasta el vidrio deja sentir un poco su gusto. Por eso tiene
que ser la que lo tiene directamente de la botella.
No, cristal.
Cristal. Cristal. Sí. Una cristal, mozo. dígame, ¿usted qué vino le gusta? Ya que hoy hablábamos de vino y estamos muy vitivinícolas.
Me gusta el tinto Syrah.
O... ¿Tinto
Syrah?
¿Qué?
Syrah, dijo.
Syrah.
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 Sidán. No, Syrah.
O Syrah, si no da...
O si no, me gusta, si es blanco, Torrontés. Oh. Pero preferible el Syrah. Usted sabe que dicen que el Syrah es el vino de la última cena.
Sí,
porque dicen que en aquel momento solo había esa uva en aquellos lugares.
Claro.
La uva del vino Syrah.
Mira. ¿Y tenía melatonina ella como la de ahora, no?
¿Qué le echaban para rebajarlo?
No, ¿cómo rebajarlo?
Sí. Bueno,
¿usted va oliendo al vino, Rolón?
Sí.
¿Qué dice qué?
Que él se lo huele, no lo toma, dice.
Ah. Sí, no, también lo tomo.
El otro día en La Rioja, en el restaurante...
Dele oler a todo el mundo. Le olía el vino a todo. Es un perro.
En el ferrocarril y en la construcción.
Sí, dele, meta a oler.
Y por ahí le pararon el carro y ya terminé. Acá en La Rioja...
Que vino a oler acá.
No, que le lavamos los vasos acá.
No era por eso.
Y otra cosa, dice, hay que ahorrar agua para salvar el planeta a la Tierra.
Ah, sí, bueno, eso sí.
¿Por qué no le explica a la gente en qué consiste ahorrar agua?
Y que, por ejemplo... Que
tome vino, por ejemplo.
No lavarse tanto los dientes como Rolón.
Claro, que está en una hora, dele. No, señor, con un vaso, hace un buche,
listo.
Y listo. Si acaso el buche lo tira dentro de la maceta...
Para no andar regando
dos pájaros de un tiro con la misma agua, riega la maceta, señor.
¿Tú sabes qué le va a hacer el dentrificador?
Bueno, mire, más o menos, porque en realidad el problema del agua va a ser tan grande, ¿sí? Usted piensa que las grandes reservas de agua se van agotando por el aumento de la temperatura en la Tierra. Usted sabe que cada vez los glaciares son más chicos.
Sí.
Ahora llueve en lugares donde antes solo nevaba.
Decir, ¿qué agua... tiene que ver eso con el agua?
¿Y dónde se... ¿Usted qué cree? ¿Dónde va
¿El agua de las nevadas sacan acá?
No.
¿Tomamos?
No, decir que
no llegan acá.
Hay menos glaciares.
Y eso por los japoneses.
Sí.
¿Qué
sí,
tiene
señor,
que ver los
japoneses? Lleva un pedazo de glaciar de recuerdo, señor.
Sí, ahí está.
¿Viste? ¿Cómo va a
ser? Se lo llevan para el Japón y después lo cuelgan ahí. Lo ponen adentro de la heladera, dice el glaciar.
Pelito Moleno.
Pelito Moleno, sí.
Pelito para...
En la puerta dice Pelito la puerta Moreno. Dice,
Pelito en la puerta. Ajá.
Bueno.
Golpea que te van a abrir.
Será que me voy.
Bueno, por eso nuevamente nuestro país tiende a ser un lugar muy importante porque
es muy
uno de los países con mayor reserva de agua en el mundo.
Ah, sí, sí, es la capital mundial del agua.
Tenemos los mejores ríos, los mejores mares y los mejores glaciares.
Y los mejores médicos también.
También, sí.
Y los mejores enfermos. Sí, señor. Yo estuve en Francia hablando con médicos, dice, los médicos argentinos son los mejores del mundo. Y los enfermos, dijo uno también, dice.
Los mejores pacientes.
Los buscan de todo el mundo.
Bien enfermos, dice, no se mejoran nunca.
Bueno, ¿qué me dice de que el agua, qué tenemos que hacer para ahorrar agua?
Y, por ejemplo, cuando usted se va a bañar, veo que uno tiene la costumbre de abrir la ducha, después va a preparar la ropa,
¿y cómo se va a bañar? Usted tendrá esa costumbre, yo no tengo esa costumbre. Abrir la ducha, después preparar la ropa. ¿Qué preparar la ropa? ¿Qué ropa?
¿Y usted que no se le
va a bañar?
¿La ropa que se va a poner cuando salga?
Ese ya veremos.
Usted ha puesto la toalla ahí.
¿Cómo sale usted del baño?
Mojado.
No, pero usted cuando tiene que salir del cuarto de baño,
sí.
¿Usted tiene un vestidor?
No, un baño, un cuarto
de baño. Bueno, pero no tiene vestidor al lado del baño.
No.
Entonces, ¿dónde se viste usted si no tiene vestidor?
En su cuarto. Pieza, claro. No,
bueno, en su cuarto, está bien. Usted tiene un trayecto desde el baño hasta su cuarto.
Sí, desde el fondo, sí.
Ah, ¿que tiene el baño lejos?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Cuánto tiene de vaso?
Son como 40 metros.
¡Opa! ¿Y cómo recorre esos 40 metros?
Al trote.
Y en punta de pie,
en punta de pie.
Y se va secando de afuera.
O con los talones y los dedos para arriba.
Claro, para no ensuciar.
Si hace mucho frío, corre más rápido.
No, digo, ¿con qué vestimenta lo recorre?
Y una toalla, qué sé yo.
Ajá. Si no se cae.
No, a mí me gustaba donde yo vivía antes, tenía la pieza al lado del baño, entonces ni toalla precisaba. Me tiraba en la cama, me daba unas cuantas vueltas y ya me secaba.
En el acolchado.
Claro, o en la sábana.
Y le quedaba la sábana mojada.
Él le sacó sábana, colchón, acolchado, más o menos se mezclaban por los agujeros que tienen tanto el acolchado como la sábana, como el colchón, entonces hay una interacción.
Claro, esa porosidad invisible de la tela, dice.
No, es un agujero que ríase del ozono.
¿Qué porosidad?
El colchón se va agujereando porque primero se hace un agujero y uno empieza a meter el dedo.
Y claro, escarba la lanita.
Yo, especialmente antes de comprarme la televisión, porque yo ahora tengo la televisión en la pieza.
Sí.
Pero antes me aburría, me costaba dormir, miraba para arriba, no tenía nada que hacer. Y por ahí, para distraerme un rato, metía el dedo en el agujero del colchón
y
lo iba agrandando. Iba escarbando, sí, hasta que me dormía. Pero bien, con los años se fue haciendo un agujero y dos y tres hasta que ya era una criba. Aquel
¿Y usted que se quedaba dormido con el dedo adentro?
Sí, sí.
A ver, por si ahí no quiere girar a la noche. Sí, se desgarra el dedo.
Y claro. Sí, sí.
Ahí da vuelta por lado.
Se quedaba dormido con el dedo adentro, es una milonga también.
Un triunfo, dice. Para sacarlo.
Es peligroso, ¿no? Eso.
¿Dormirse con el dedo adentro?
Claro, especialmente sí, porque... el colchón con resorte o algo, por ahí se engancha, queda atascado.
El resorte le engancha el dedo, no puede
salir.
Lo puede lastimar mal.
Estás dormido, ¿no te das cuenta?
Sí, claro, usted cuando está dormido se da vuelta.
Sí.
¿Sí?
Cuando está despierto también.
Bueno, pero cuando está despierto... acomoda usted el cuerpo.
Ah, sí, ya.
Y el dedo
es de otra manera.
No, el dedo es parte de su cuerpo.
Ay, sí, podríamos decir que sí.
Entonces, usted cuando está despierto, acomoda la mano, el dedo. Cuando está dormido, usted pierde un registro y un dominio...
del dedo.
De su cuerpo todo.
Y del dedo especialmente.
Uno no controla el cuerpo cuando duerme.
No, al menos el dedo que tiene una naturaleza peninsular, ¿no?
Que está como
el cerebro dio una orden hasta que llega el dedo chico, Dios mío. En esa burocracia de las cadenas nerviosas se pierde la orden.
Ajá.
O llega cambiada.
Claro. No.
Por eso hay gente que toca tan mal el piano.
Le apunta al culo y le pega al campanario. Bueno, entonces, en ese estado, en esa duermevela, usted por ahí tiene la necesidad de cambiar de posición y el dedo le queda trabado.
Y le queda así. Ya han pasado cada cosa. Yo le digo porque yo tengo mi cuñado,
¿sí?,
que trabaja en el hospital de clínica.
¿Es médico?
Es bufetero. Y tiene ahí un muchacho que es especialista en dedos.
Sí, ese sí es médico.
Mano, es especialista en mano.
En mano.
Especialmente en
el dedo, claro.
Es traumato. Traumato.
Ah, sí, el doctor es traumato.
Lobo. No.
Un alemán.
No.
Dígalo todo, traumato.
Traumatología.
Lobo.
Ah, en traumato. Ese sentido. No, yo el doctor...
Lo veo que las especialidades se nombran la parte adelante.
El doctor Porteñito. Que sí que atiende todo lo que tiene que ver con las manos.
Ajá.
Y bueno, me cuenta este muchacho que todos los días viene gente con un dedo...
vendado.
No, un dedo.
Ah, con un dedo solo.
Con un dedo que le falta o retorcido para el otro lado porque lo metió en algún agujero antes de dormirse. Después, claro, como dice usted, por ahí se dio vuelta o incluso gente que se levanta y
sale
olvida del dedo y cuando quiere acordar no lo tiene más o
sueña que lo está corriendo.
Sí. Uh-huh. O que se muerde el dedo.
Claro.
Puede pasar eso, ¿no, doctor?
Sí,
usted que es psicólogo.
Sí. Sí, claro.
Puede pasar que uno se muerde el dedo soñando, por ejemplo.
Sí, así como uno se muerde los propios dientes.
¿Los dientes se muerden?
Sí, claro. Los propios, porque los bruxismos, los que tienen que dormir
con
protectores bucales.
Como los boxeadores.
De tiempo. Sí, no.
Yo duermo con protector bucal porque mi novia es un poco violenta.
Se sueña que...
sueña que yo la engaño y se levanta de golpe y me encaja una piña.
Ajá.
Entonces duermo con protector bucal.
Lo agarra
dormido. No, pero yo conozco un muchacho que es amigo nuestro que se chupaba el dedo.
Chiquito, bueno, chiquito todo el mundo.
Pues no, muchacho grande, ya.
30 años.
Y él se metía el dedo en la boca y hasta que no se lo metía, no se dormía. Era una cosa que si no tenía el dedo adentro de la boca, no se dormía.
Ajá. También tenía una fijación oral.
Un dedo en la boca. Y una noche soñó que lo invitaban a un asado.
Sí.
Tenía el dedo dentro de la boca.
Sí.
Y se lo comió.
Vale. No, pensó que era un chorizo.
No,
por ahí,
no, lo mordió.
Y se lo morfó el dedo. Y se despertó. No se despertó.
Siguió soñando
y se despertó, ya tarde, sentí un dolor, dije, qué dolor. Miró el dedo, no estaba mal. Lo empezó a buscar porque no pensó que él se lo había comido.
Sí. Se contaba varias veces los dedos.
Claro, sí, porque veo cuando uno se despierta,
es
un momento, porque por ahí son cuatro en realidad.
Sí, claro. Hasta que miró la otra mano.
Claro. Yo creo que uno no se acuerda mucho.
Sí, claro,
¿qué edad tengo, piensa uno cuando se despierta? ¿Qué año es este?
Eso es terrible. Sí,
claro, entonces mira para el lado, hay quien durmiendo, hay durmiendo al lado y dice, ah, no, menos mal.
Sí.
Y este, bueno, y al final le hicieron este
implante.
Rayos X.
Sí.
Lo miraron y estaba el dedo muerto de risa dentro del estómago.
Enterito.
Y mire dónde fue a parar eso.
Bueno, pero si usted sabe...
Si usted se lo comió, dice, sí.
Mire dónde está alojado.
Claro.
Sí, dice, es de dudosa...
Y bueno, bueno, lo operaron, le sacaron el dedo, se lo volvieron a poner y...
¿Cómo se lo sacaron?
Bueno, hicieron una pequeña operación, ¿no?
¿Se lo abrieron acá? ¿O, sí, sí. O entraron por boca?
No quiso contar mucho.
No sé. No quiso contar. Porque a lo mejor pueden entrar por la boca o...
No, señor, le abrimos el estómago y se lo sacamos directamente. Directamente.
¿Estaba a mano así o usted fue...?
¿El dedo? Sí. Siempre está en la mano.
La mano lejos.
Bueno, pero yo le estoy contando, ¿por qué? ¿A qué venía esto?
No, que...
Ah, el señor...
Uno es cuando está en esa, como dijo el hombre, duerme vela, ¿no?
Sí.
O no sé cómo duerme. Duerme vela. Claro, está en ese estado intermedio, digamos.
Claro. Ahí qué le puede pasar a uno, digamos, si lo despiertan, si te despiertan ahí te morís, ¿no?
No te puede, que le da igual que despertó.
Esos
sonámbulo.
Son los sonámbulos, los sonámbulos.
Lo mismo.
Usted no tiene ningún cliente sonámbulo.
Paciente.
¿Sonámbulo?
Sí, tengo un paciente que tenía algún problema de sonambulismo.
¿Pero llega en esa condición al consultorio?
No, llega despierto.
¿Por qué le dice que así usted lo psicoanaliza, de paso mata a dos pájaros de un saque? Y si usted cuando le agarre el sonambulismo, véngase para acá y listo.
No, pero para que yo no necesito ver al paciente cómo está...
¿Y qué? Porque a lo mejor miente. Porque hay gente que va al psicólogo nada más que le gusta contar macanas.
Claro, que aparte te di que voy a...
Yo tenía un amigo que lo engañaba al psicólogo, le contaba. Usted no sabe, le decía, y le contaba cosas.
Pero no,
a él le gustaba contar macanas y él le pagaba al psicólogo, y el psicólogo escuchaba y le creía. Porque como los amigos no le creían, el psicólogo sí.
O sea, pagaba un oyente él.
Pero le da más importancia, porque dice, yo tengo muchos años de análisis, por eso me doy cuenta de lo que me... O sea, de lo que me querés significar.
¿Quién dice eso, el psicólogo?
Mucha gente. No,
¿mucha gente?
Tengo muchos años de análisis.
Ah, ¿y eso qué quiere decir eso? De paciente quieren decir.
No, claro. Siendo paciente,
sí,
claro.
Claro, que hace mucho tiempo que son pacientes.
Y entonces, ¿qué?
Gana más puntos.
Más puntos no le ganan.
No sé, policía.
No, pero en el ámbito donde
vos le contás algo, yo te entiendo porque hace 25 años que me analizo, así que calculá.
No me vas a contar a mí.
Claro, calculá lo loco que estaré. 25 años todavía no me salieron ni para atrás ni para adelante.
También una persona con 25 años de análisis,
veo, ya puede ser psicólogo.
Yo tengo 25.
Termina esa frase. Una persona con 25 años de análisis, ¿qué?
Y ha desarrollado un autoconocimiento que...
¿Ah, sí?
Claro, y en la medida en que uno va conociendo el porqué de sus reacciones y ciertas motivaciones inconscientes, es capaz de comprenderlas también afuera. Lo que se destraba dentro se destraba en la visión exterior.
Pará, un momento, quédate. Lo que se destraba dentro también se te destraba afuera.
¿Dónde dijo que se le destraba?
¿En qué parte?
¿Y usted no tiene miedo que al final de tanto analizarse ellos mismos pongan un consultorio?
Claro, ¿no es cierto? Sí, porque
sí,
no, porque sí, no.
Ya le aprendes todas las manias al tipo.
No, porque mirarlo. Aparte, el psicoanalista tiene tres patas.
Con razón cobran tan caro.
Oh, usted no, porque usted tiene la teoría,
ajá,
el análisis personal y sí, la supervisión.
Ah,
si le falta alguna de estas tres patas, usted no puede ser analista.
Este viene medio flojo de supervisión.
Pero es que lo supervisaron poco, dice.
El brasero.
Bueno, pero disculpe, estamos hablando de salvar a la Tierra.
Sí.
Y usted me viene con las anécdotas de su paciente. Dice, bueno, el papel es caro, dice.
Sí.
Bueno, se obtiene de los árboles el papel.
Sí.
¿Ah, sí? ¿Crece en
los árboles? Parece mentira, sí.
Parece mentira, ¿no?
Claro, de la resina.
Ajá. Y cada vez quedan menos árboles de papel. Yo nunca. Dice, nada de tirar diarios y revistas a la basura, señora. Sirven para hacer papel reciclado.
¿Y dónde lo tira?
Y dónde, no sé.
Pero alguien la tiene que alzar esa.
No, bueno, son los tipos esos que compran.
Ah, está muy bien. Bueno, pero si usted los separa y los pone en una bolsa
de... ¿Usted tiene, tiene cuántos tachos de basura tiene? ¿Los tiene discriminados o ya usted tira la basura así como basura al pozo?
¿No? No, yo separo la basura en bolsas.
Ajá. Y le pone un cartel primorosamente escrito que dice, por ejemplo, vidrio.
Con todas las letras.
Comida.
O sea, restos orgánicos.
Ahí está, restos orgánicos, discúlpeme, ¿no? Corcho de plástico, etcétera. Y después dice, basura general.
Bueno, no tan así es la clasificación, pero más o menos.
Es que, pero cada vez que va
se
a tirar...
Tiene por un lado, la ocupa se tiene por un lado. Lo que pasa es que en los lugares donde esto se hace seriamente... Usted tiene como un container con distintas bocas de entrada de la basura y ahí le ponen, acá van los vidrios, acá los cartones, acá la comida orgánica y acá los no reciclables.
Claro, tendría que tener uno también para cosas que uno se equivoca en tirar a la basura.
¿Cómo es eso?
Tiré la basura, un anillo. Yo una vez tiré a la basura un anillo que una novia me lo vino a devolver.
Se lo devolvió.
Vino una novia y dice, buenas tardes, vengo a pelearme.
¿Siempre le titulan sus novias lo que van a hacer?
Sí, sí. Vengo a esto, vengo a aquello, un día dice, bueno, vengo a pelear.
Prefería aquello.
Y entonces dice, mirá, dice, ya me tenés podrida.
Ajá, ¿qué le
habrá entonces querido? Yo le digo, explícate, por favor. Y me dice, vos sos un cerdo, un infame, no sé qué. Y dice, chao. Le digo, momento, le dije, ¿no? Momento, le digo, devuélveme el anillo. Me dice la mina, sacó el anillo. Me dice, ¿no ve que lo único que te interesa, dice, son los valores materiales? ¿Usted estaba?
No.
Dice,
tiene 25 años psicólogo.
Los valores materiales, me dice la mina. Le digo, que me interesan los valores materiales, le digo, jajas. Y agarré el anillo, digo, mira lo que hago con este anillo. Sí. Y me ha devuelto.
¿Y lo revolvió?
No, lo tiré a la basura. Ahí está, le digo, lo tiro a la basura. Entonces la mina dice, no, pero yo que pensé que eras un miserable y ahora comprendo que sos muy altruista, que eso sí, le digo, la verdad que... A mí los bienes materiales no me importan nada, le digo. Le empecé a mirar así. Entonces dice, ahora comprendo mi error, dice. Bésame.
Otra vez te quiero. Sí.
Bueno, le digo, un momento. Y le empecé a besar.
Momento.
Claro.
Momento, te besar. ¿Por qué pide un momento? Siempre pide un momento cuando le piden algo.
Nos fuimos a la pieza y, bueno, nos amamos ahí un rato.
Sí, pero ella quería sentir el anillo, a lo mejor.
No, ¿qué anillo? Ella se quedó contenta que yo lo tiré a la basura, por eso me amaba, ¿no? Ajá. Bueno, se fue la mina, qué sé yo.
Estás feliz.
Enseguida me precipité sobre el tacho de basura. Ah.
Empezó a escarbar ahí.
Empecé a escarbar y vi que había poca basura. En eso viene mi cuñado y dice, ya la saqué la basura recién. Oh, la desesperación que me agarré.
¿Qué le parece?
Salí porque...
¿Un lindo anillo de oro?
Un anillo más o menos.
¿Oro blanco?
Se lo había regalado yo a mi novia, así que muy bueno no era, pero... Pero 60, 70 pesos valía.
Igual. Bueno.
Salí corriendo atrás del camión de la basura.
¿Ya habían pasado los muchachos?
Sí.
¿Y lo habían dejado...?
Y hasta que lo alcancé, le digo... Este muchacho, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, soy acá, yo vivo 10 cuadras más abajo.
Sí, ya pasamos por ahí.
Sí, pero ¿sabe qué? Yo arrojé un anillo por error y quisiera recuperarlo.
Y ahora ya es imposible.
¿Cómo es imposible? Y yo me deja revolver un cacho,
no.
Enseguida lo reconozco porque las bolsas que yo tengo son de la Bona Fide. Me las afano todos los viernes.
Es que ya la compactamos la basura.
¿Cómo la va a compartir? Bueno, más o menos.
El camión compacta.
Y bueno, pero el anillo.
El anillo, si él va con el dedo...
Claro, que está mi cuñado, él la sacó la basura en realidad.
Yo soy el culpable.
Por eso me acompaña.
Pero hay toneladas de basura, señor.
Y bueno, ¿y qué?
Es que lo que busque un poco. No, nosotros vamos a ir hasta la quema, vamos a vaciar ahí, si usted quiere ahí quedarse mirando, a ver si lo encuentra, pero...
Bueno, y...
Toneladas.
Bueno, ¿sí? Y fui, hice eso que me dijo el muchacho.
Como encontrar una aguja en un pajar.
Agujas encontramos, pero no era un pajar.
Era un basurero.
Era un basurero, el tipo.
Sí.
Y...
Se trató bien.
Encontramos agujas, sí, de todo.
Pero anillos, quería que anillos, la gente.
Anillos no. Y ya como a los 10 días, ya que...
10 días buscando
anillos. Digo, mire... Me voy. Y el tipo me mira y me dice, le voy a decir solamente una frase. Grillo, grillo... El que lo encuentra para su bolsillo.
Con eso le dijo todo, ¿verdad?
Con eso me dijo que si lo encontraba él, le digo, está bien, si lo encontré. A la noche siguiente los vi pasar,
sí.
Le relumbraba el dedo al tipo. Lo tenía en el dedo chico.
Encima.
Fuera de me miró como diciendo, ¿por qué no sabe qué encontré el otro día? Digo, vaya, amigo, vaya.
Bueno, de todos modos, usted se había quedado con lo más importante, que era el amor de su mujer, su novia.
No, ella no volvió más.
¿Cómo no lo había perdonado después que usted te
preguntó? No. Ella, en realidad, la que estaba interesada por los bienes materiales era ella, porque en la distracción me afanó 50 pesos que tenía arriba de la alacena. Y... Así que hice la cosa.
Claro, entonces, a partir de esa desilusión, usted empezó a perder interés por las cosas materiales y dedicó a la ecología.
Exactamente, por eso estoy aquí, a ver si usted, doctor, puede hacer algo para achicarle a todos, ¿no?
Sí.
No hay que ser egoísta, de ozono. Uh-huh. Cuando pienso en aquel pequeño anillo, pienso, ojalá lleguemos aquel día de mañana entre todos, ¿eh?
Sí.
Un poco cada uno, haciendo un poco de fuerza cada uno.
Desde afuera.
Podamos achicar el agujero hasta reducirlo al tamaño de un anillo, que no le pase ni un rayo cósmico por adentro del agujero.
Bueno, es una linda utopía.
Sí, no, nosotros con mi cuñado, él también se hizo loco.
Ajá.
¿Qué
están haciendo?
Y bueno, eso, nada, haciendo marchas, contramarchas. Sí,
pero no se tapa la agujera haciendo una marcha.
Nada se hace haciendo una marcha, pero sin embargo yo aprendí así.
Bueno, está bien, digamos, concientizar a la gente.
Pedimos justicia.
¿Justicia para quién?
Frente a la bona fide. Pedimos justicia y por ahí nos afanamos unos nugatones.
Unos nugatones. ¿Y por qué frente a la bona fide?
Porque nos queda cerca.